Bueno, pues entonces os pido, doy yo ahora, os transmitiré un poquito del texto, ¿vale? Vosotros podéis leer al mismo tiempo, si habéis traído, ¿o no? No. Ah, entonces ya lo leo yo y ya os voy explicando, ¿vale? Lo que es. Después cuando termine, qué pena que no habéis traído, o sea, mi plan era... Y ahora daros la transmisión de cómo hacer a partir de estas hojas la meditación en sí y después hacerla yo, para que podáis de alguna forma seguirla en casa si queréis leerla, ni que sea solo leer, ¿vale? Para tener... Vale. ¿Quieres que te...?
Yo tengo copias de esto.
¿Quién?
Yo tengo copias.
Ah, ¿tú tienes copias también?
No, eso es como...
Yo tengo un montón ahí en casa, pero...
¿Tienes muchas?
Sí, no, tenga. ¿Me haces un favor? ¿Encendes la luz,
si
os va?
Si la traes, es tu Aurora. ¿Mm? Si la traes a Aurora. Dice Aurora que no tiene.
Aurora no tiene, no tiene. Ah, vale, pues traigo un
Valentín.
¿Tú no tienes tampoco?
No,
ah, vale.
No estaba el día.
Ah, no estaba el
día.
Sí.
La nevada.
Vale.
Yo tampoco estaba.
Tú sí que estás, tú estuviste tres veces. Tú no estabas en día de la nevada, que no ha sido el día de la nevada. Pero no ha sido, no ha sido, ha sido otro. Ha sido el día de París, creo yo.
Me
has
confundido la nevada.
La nevada.
Exacto. ¿Cómo con alguien para que lo pueda tener a mí más?
Vale, vale. Si quieres, pues. Mira, ahí de este lado ya está Marta, de este lado de aquí, pues.
Aquí.
¿Eh? No tenés. Pues mira, puedes ponerte ahí cerquita. ¿Dónde está Salvador? ¿Dónde está Salvador? Así da para los cuatro. A ver. Bueno, entonces vamos en la... Sí, sí, pregunta 3A. ¿Quién ha preguntado? ¿No ha sido Mercedes? No, me... no, después del visto tú no has hablado.
Ah, no.
Ah,
vale.
Sí, 3A. Teresa, mira, si vosotros estáis tan simpáticas y os habéis así la vuelta.
¿Cómo? Ah, le hemos dicho que no, quisieran. Mercedes a ella prefiere más para escuchar.
Ah, vale, Mercedes tiene su historia. ¿Y tú? ¿Quieres venir o no? Vale, pues empiezo.
Pero es que sí, ya no está perfecto.
¿Sí? Entonces no leas, que tú tienes el texto y ya lo has leído, ¿no?
Pero el texto que tengo no creo que sea el tuyo último.
Sí, es el mismo. Desde que he venido a España, bueno, desde que practico más cada que hago. Sí, sí. No, el del no, el del no, es verdad. Es verdad.
Las primeras sí.
Sí, hay una parte que no
es igual.
Después, empieza de una forma distinta y termina de una forma distinta.
Sí. Yo lo tengo montado de manera...
¿A qué? Sí,
lo que
igual.
Pasa es que se lee bien.
Sí. Vale.
¿Y los de gafas?
Es que no
sí. Esto es muy mal. Bueno, ¿puedo? 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 ¿Se puede? Yo fui muy guay. ¿Sí?
Sí.
¿Puedo? Va. Muy bien, pues nos habíamos quedado el otro día en el Omeaungaori, en la página 3A. En la 3A, justo en la primera frase, Kedutsi Gyatso Chenpo Gyor, y después Omeaungaori. ¿Vale? Tres veces, eso es para repetir tres veces, habíamos quedado aquí. Después se vuelve a repetir este, aquí solo tenéis escrito Ome, Subao, Wa, y después coma, etc. ¿Cierto?
Sí.
¿Sí? Vale. Ese es para leerse el mismo que tenemos en la página, entre la página, la última frase de la página 2A 2A. 2A que sigue hasta la 2B. ¿Entendéis?
No.
Tú tienes, o me subo a vos, suelo salvarme, subo a está todo completo, ¿verdad? No, no es eso que digo yo. No, no es eso que digo. Aquí está come, etc.
¿Vale?
Ahí no, ahí está todo completo, eso que quería preguntar. Sí, subemos, puede guiar. Vale. ¿Vale? Entonces esto, ome subo a sudo salvador ma subo a sudo han. Cuando nosotros decimos esta frase, imaginamos que nos hemos quedado solos, ¿vale? Y que todo lo que está a nuestra vuelta es vacío. Lo vemos de la misma naturaleza que los sueños, como si fuera de arcoíris. Todo lo que se hace en vuelta deja de ser sólido, pasa a ser vacío. Hasta que consigamos ver, de abstraer nuestra visión de lo que está a nuestro alrededor, de aquello que imaginamos. O sea, cuando hacemos este hombre subobo, es para hacer las visualizaciones. O sea, una cosa es aquel mundo que vemos plasmado a tres dimensiones, si queréis, que consideramos como real, y otra cosa es nuestra visualización. Entonces, a partir de ahí nos desconectamos de todo aquello que vemos. O sea, yo sé que está aquí Lola, que está aquí Luisa, que está ahí Mónica y Zulem y tal, consigo ver todo, pero así que digo, oh, me subo, asudo, salvador, me subo, asudo, han. Me imagino que todo eso es como si fuera un sueño, como si no estuviera allá. Entonces, dejo de tomar atención a eso y paso a tomar atención a mi visualización. La próxima clase, próximo lunes, que no es el próximo, porque aquí es la mona, ¿verdad? Pues el otro, voy a traer en el ordenador tengo unas imágenes, ¿vale? Que ayudan a hacer esta disociación, ¿vale? De aquello que vemos con un otro tipo de visión, con la visión de la visualización, ¿vale? Esto empieza en el Ome Subawa. Esto no quiere decir que la oferenda que hemos hecho antes desaparece. Quiere decir es que ya no nos conectamos con ella, ¿vale? O sea, hemos ofrecido una capa la que tiene dulce ahí metido dentro y tal, y ya veréis aquellos que no han venido ya verán en la grabación, ¿vale? Y después decimos, hombre, subo. Quiere decir que eso se hace como vacío, pero no quiere decir que deje de existir, como las personas que están en mi envuelta, ¿vale? O sea, que pasamos es a visualizar otra cosa. Bueno, después viene una parte que es muy fácil, que es que dice Tom Benam Leran y Dondo Benila Hung, ¿vale? Dice, enfrente de mí, en ese vacío, en todo ese vacío, tenemos los ojos abiertos porque estamos leyendo y esto se está desarrollando en una zona donde nosotros, en nuestra visión periférica no consigue ver, ¿vale? Que está más o menos aquí, porque estamos mirando hacia abajo, estamos leyendo y la visualización es hecha ahí, como si fuéramos poniendo pequeñas piezas, ¿vale? Entonces, en ese vacío grande, ¿vale? Si es vacío, no hay luz, no hay brillo, no hay nada, ¿vale? De ese vacío, en el centro de ese vacío, aparece la sílaba Ung, ¿vale? En un lotus con un disco de sol, ¿vale? O sea, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que hay una flor de lotus que está aquí abajo y el disco que está encima es solar, es como si fuera, si hubiéramos cortado un trocito, ¿me diría una fatiga?
Una
loncha de sol, como si fuera una loncha de sol, ¿vale? Una lámina. Dice que Gomposhak Drupa. Entonces de ahí aparece el Gomposhak Drupa. Gomposhak Drupa es el nombre de Mahakala, el gran negro, el protector de los seis brazos, ¿vale? Dice que en las primeras su cuerpo es de color azul oscuro, en las primeras dos manos tiene un cuchillo curvo y la cápala. Barma enemigo trenguadante zon, dice, y lo visualizamos, o sea, al mismo tiempo que lo estamos leyendo, lo vamos visualizando y vamos poniendo las cositas, vamos pasando por él, ¿vale? Dice, barma enemigo trenguadante zon, dice, en sus manos del medio están el mala de calaveras, ¿vale? Y el tridente en la otra. En las inferiores, ¿vale? En sus dos últimas manos tiene el Amaru y el lazo. Ya os he explicado esto en las clases anteriores, que eran los seis paramitas. Tapal Gangotre Rupadan. Dice que él viste una piel de tigre, ¿vale? Y vale. Y que tiene un cinturón de cabezas, ¿vale? Y que tiene adornos de huesos, de serpiente y pequeñas campanas, ¿vale? En sus brazos y piernas. Entonces, cuando nosotros lo visualizamos esto, ¿vale? Tenemos que poner en cada uno de sus brazos, como él tiene seis, en cada uno de sus brazos poner las pulseritas y tal. Tiene que tener todo el detalle. Esa es la visualización, esa es la concentración de Mahakales. Nosotros ponemos el detalle que se quede ahí constantemente esa visualización. ¿Vale? Vale. Él está de pie, tiene los dos pies, pisan al jefe de los demonios, que se prostra, y aquí pone Ganesh, ¿vale? Esto está mal traducido, esta traducción está un poquito mal traducida. Ganesha, Ganapati, quiere decir en sánscrito el señor de Gana. El señor de Gana son los espíritus de la naturaleza, para los hindúes eran los espíritus de la naturaleza, Gana, ¿vale? Los genios de la naturaleza, así como también había en la Kábala, había en la teología acá, los hindúes también tenían estos espíritus de la naturaleza. El Ganesha, el Ganapati, era su jefe, su capo, de todos esos espíritus de la naturaleza. Entonces, los indianos antiguamente, cuando se mosqueaban, pedían siempre a Ganapati que los protegiera, por eso siempre está en la puerta de todas las tiendas de los indianos y tal. Es una forma de atraer buena suerte, pero en realidad es una protección, es una forma de proteger. La historia de Ganesha es muy interesante. Él era hijo de Shiva y de Parvati, ¿vale? Y bueno, ya es una historia hindú que no tiene nada que ver con el budismo, pero la madre el padre se había ido a la guerra, Shiva, y la madre estaba tomando un baño de burbujas, ¿vale? Entonces ha pedido al hijo que nadie entrara por la puerta del baño donde estaba ella. Entonces el padre, mientras, se ve que ellos tardaban mucho en ducharse, no había problemas de agua allá, y el padre mientras vuelve de la guerra, ¿no? Entonces cuando vuelve de la guerra, pues como no era Zulú, que no sé si sabéis, pero los Zulús tenían que pasar pues 4 días de purificación después de venir de la guerra, ¿no? Él como no era Zulú, enseguida quería entrar en el baño y ver a su esposa, además de tomándose un baño de burbujas y tal. Bueno, total, él dice que el de Anesha tenía un hermano gemelo, vale, eso no interesa para nada, llamado Kartikeya. Que Ganesha, su animal, es un ratoncito que representa el páncreas, ¿vale? Y Kartikeya es un pavo real, se dice así, pavo real, ¿vale? Y entonces él quería impedir el padre de entrar, porque la madre le ha dicho que nadie pasara y que entrase dentro del baño. Él quería impedir y el padre le corta la cabeza. Ganesha, de mosqueo, había venido de la guerra, estaba un poquito alterada, ¿no? Y entonces la madre se quedó muy disgustada, muy triste, y el padre, viendo la tristeza de la madre, queriendo remediar la situación, ha dicho: no te preocupes, que el primer ser que pase por aquí le pondré su cabeza. Y entonces puso la cabeza de Ganapati, de Ganesha, que en realidad lo que representa es un cubo. La cabeza de Ganesha, porque los elefantes, eso ya es llevando otro tipo de historia que es muy interesante, pero solo para explicaros esotéricamente, ¿tienes un bol? Bueno, no, pásanos del bol. ¿Vale? Vale. Vale. No es necesario, que ya me arreglar aquí. ¿Vale? Entonces, esto es la cabeza del elefante, ¿vale? Sería así, y representa también la materia. Para los antiguos, ¿vale? Porque esto también es un cubo. Si lo doblásemos, por aquí lo pondríamos y esto se doblaría en dos y haría un cubo. Y por eso se ha utilizado la cabeza de Ganesha, que está en la misma zona, representa el mismo chakra, por ejemplo, que en la Kábala, Malkut, que es la tierra, que es la primera Sefirot, representada exactamente con un 4, ¿no? Malkut es cuatro porque es una piedra preciosa. Se dice que Malkut, aquel que consigue realizar Malkut, recibe la piedra filosofal, ¿vale? La que transforma el plomo en oro. Esa piedra filosofal tiene cuatro colores distintos, ¿vale? Y Ganesha es exactamente la misma representación, es una representación de tierra, de algo físico, ¿vale? Entonces, toda esta creencia de que la tierra es, por una parte, domable, digamos así, por eso también se puso la imagen del elefante, ¿no? El elefante, en principio, sería, aparte de la representación de la tierra, del orgullo, de la nobleza, ¿vale? Porque también es un símbolo de nobleza para los hindúes, exactamente un poco como la historia del Sitting Bull, en la misma que el toro sentado para los americanos, ¿no? Esta imagen del nombre a un indio americano, el toro sentado, es algo que es muy, muy tierra, ¿vale? Muy materia, ¿no? Entonces, esta idea de esta materia es lo que se pierde con el de Dharmakaya, con este azul. Por eso se pone, aunque Ganesha sea un amigo del Dharma, digamos así, el Karmapa lo pintaba, y está en muchas de nuestras sadhanas, a partir del Vajrayana, nosotros esta creencia, esta forma de trabajar con la naturaleza, deja de existir, ¿vale? Sería, por ejemplo, como que, para explicaros un poquito, cuando nosotros lanzamos las cartas del tarot o leemos las líneas de las manos, aquellos que lo han hecho, ¿vale? Saben que no ven nada en las líneas de las manos. No es mirar a una mano y ver a una personita ahí andando de un lado para el otro y dice, vas a tener una novia muy guapa. Y dices, ¿dónde la ve? ¿No? Es pequeñita, pero se regamos un poco a ver si crece. No se ve nada. Es el tío que lee las manos, el tío que yo he aprendido a leer, ¿no? O mismo que utiliza las cartas del tarot, aquí es un medio para nosotros entrarnos en contacto con nuestra propia intuición, con nuestro interior, ¿cierto? Tú que estás habituado a lidiar con esto y que has visto ya muchos talleres, verás que casi toda la gente que da los talleres lo dicen esto, ¿cierto? O sea que no es que la carta es solo un apoyo, es como el I Ching, como todos estos métodos de adivinación. Hay uno que va a la Turquía y bebe un café y gira la tacita de café al revés y lee en los... Pero aquello que lee después dice, ¡ay, una persona impresionante y tal! Porque lo que ha entrado en contacto es con su intuición, ¿vale? Entonces, este Mahakala pisando a Ganesha representa eso, representa el inicio del contacto con la intuición, con el primer pensamiento, ¿vale? Dejar de dominar y empezar a entrar en contacto con la no razón, digamos así, ¿vale? El no razonamiento, de ahí la locura al mismo tiempo y el fuego que explicaba el otro día.
O sea, no es como un aplastamiento, sino es ponerse en contacto con...
Exactamente. O sea, aquello, la imagen de Ganesha aquí representa un obstáculo hacia tu verdadera clarividencia, tu verdadera intuición, ¿vale? Así como las cartas, o si quieres hablo del budismo, ¿vale? En el budismo tenemos un método de adivinación también. Llamamos el mo, ¿vale? Y se puede hacer tres tipos de mo distintos. El primero es con unos dados, ¿vale? Lanzas dos dados y después hay un libro que te explica saliendo este numerito y aquel numerito simboliza tal, ¿vale? Y toda la gente las puede hacer, solo las personas muy preparadas y con bastante intuición. Después hay la segunda, ¿vale? Que es utilizando el mala. ¿Vale? Tú giras el mala y con la mente pues vas haciendo unas cosas que no puedo decir, ¿vale? Y miras a ver cuántas te salieron, y qué te dicen. Pero en realidad la forma y la interpretación de la forma de estas cuentas es tuya. Una vez yo preguntaba a mi maestro cuando me enseñaba y yo le decía, oye, ¿qué funciona aquí? ¿Es el mala o la mente? Y él me decía, mitad el mala, mitad la mente, decía él, ¿no? Después tenemos el tercer mo, el tercer método de adivinación, que ese mo, en mi tradición, quien lo hace normalmente son los muy gran maestros, muy mayores, ¿vale? Y que es directa, es la visión directa, es de Karmapa. Llegamos a Karmapa y Karmapa no necesita ni del dado ni de, la, de esto, entra en contacto directamente con él. Ganesha aquí representaría el mala. Es al mismo tiempo que es una ayuda, crea una dependencia. Creando esa dependencia no te permite entrar en contacto con la intuición pura dentro de ti. Por eso se representa con Ganesha ahí, ahí abajo. ¿Vale? Todo tiene explicación. A ver, andiamo avanti aquí. Dos. Ah.
Tres.
Sí. Cuatro y tres B. Vamos. Vale. Bueno, no, no. Senju Jiji. Él tiene tres ojos y tiene la, el ceño fruncido, se dice así, ¿no? Qué dulce que hace tiempo que yo... Ah, no, eso no es aquí. Vale, ese es aquí. Vale, muy bien. Maramima, Utraguedo de Pa. Tiene barba, ¿vale? Tiene los, las cejas y los pelos, todos apuntados hacia arriba, ¿vale? De eso después tenéis en las grabaciones explicado lo que quiere decir. En su cabeza, en el alto de su cabeza, está el ornamento, es Akshobhya, el Buda Akshobhya, es un Buda azul, ¿vale? Pero nosotros no lo miraremos a eso por ahora. Lo que haremos es que Akshobhya aquí es hecho por la tiara que tiene. Tiene cinco calaveras, una tiara se dice nada,
sí,
una corona,
sí,
una tiara, sí, de cinco calaveritas ahí arriba, y eso será Akshobhya para nosotros, ¿vale? Es las cinco sabidurías, representan las cinco sabidurías. Síndora de Gledrola Rukba tiene un punto rojo, el síndora. Y por detrás tiene un árbol de sándalo. El olor de Makala es el sándalo. Makala viene de un árbol de sándalo. Me pongo a huevo una jupa. Y está de pie en el medio de un gran fuego. Entonces nosotros, a medida que vamos leyendo esto, vamos poniendo las cositas. Ahí está Makala, sus dos brazos. Y la imaginamos allá, sus otros dos, sus, al mismo tiempo que vamos leyendo, lo vamos colocando como si estuviera allá. O sea, que si yo miro así hacia abajo, no me es difícil visualizaros a vosotros, sé más o menos dónde estáis cada uno y cómo está puesta la sala y tal. Es el mismo tipo de memoria que debemos utilizar y por eso es tan importante saber qué significa cada una de las cosas de Macao. ¿Vale?
Pero Gustavo, perdón, entonces... tenemos que aprendernos cómo es Makala.
Sí, he traído
sí,
aquí
ya
las imágenes y tal, sí.
Entonces
sí,
tenemos
claro
que aprenderlo muy bien, ¿no? Como,
sí.
cómo va la cosa, donde está cada...
Sí, sí, sí. Eso es lo que he enseñado yo aquí en estos días, ¿no? En cada una de las manos, y que simboliza en cada uno de los pies. Ahora has aprendido porque está encima de un elefante blanco y tal, ¿vale? O sea, que todos estos detalles hay que ponerlos a medida que vas leyendo, vas llenando tú de esto. ¿Esto qué te sirve? Esto es uno de los métodos más rápidos para tú ordenar tu pensamiento también. Lógicamente, la visualización es el mejor método de ordenar pensamiento. Se hace en deporte de alta competición, ¿cierto? Tú también conocías esto. Se hace en música, en violín, en Japón, que son los grandes maestros de violín ahora de este momento, antes de los niños tocaran en el violín, o se tienen algún cliché, algún error que han adoptado y que no se consiguen ver el libro de ellos, que también pasa en la natación, por ejemplo. Entonces,
¿en submarinismo se hace?
En submarinismo se hace mucho, pero submarinismo es la meca de la concentración, digamos así. Entonces, de apnea es increíble, ¿no? Pero mismo para tocar, tú tienes un deportista de alta competición que no hace el mejor tiempo, después lo estudian, lo graban con y tal, lo estudian, ¿no? Y dicen, mira, estás haciendo este movimiento, en vez de poner la mano así, deberías poner la mano así, ¿vale? Si él se tira a la piscina y se pone a nadar, como nadar para él es el reflejo, no cambiará la postura. Entonces lo que lo hacen hacer es quedarse sentado, imaginarse a sí mismo nadando con la mano en la postura correcta. Y entonces después, ¿esto por qué? Porque esto excita una parte de nuestro cerebro, ¿vale? Que es una parte premotora, digamos así, que cuando tú piensas en, antes de tú poder mover un miembro cualquiera, hay cuatro distintas camadas en el cerebro, en la parte motora, ¿vale? Y la última es cuando tú piensas, antes aún de haber hecho el movimiento, cuando piensas solo. Si la cambias ahí, el movimiento cambiará. Si no la cambias ahí, el movimiento no cambiará, porque es ahí exactamente que sería, digamos así, la parte inconsciente del movimiento, digamos, ¿vale? Entonces, es llegar a esa parte, es empezar a entrar cada vez más en el más profundo de tu cerebro, en el más simple de tu cerebro, digamos así, ¿no? Y entonces, por eso se hacen las visualizaciones. Cuando tú te visualizas, o cuando visualizas en ti una calidad, digamos, humana, en este caso, extraordinaria, ¿no? Una trascendencia, o seis trascendencias humanas, cuando la visualizas delante tuya, es como si existiera ya. Bueno, cerebralmente es la misma cosa que si estuviera ya. O sea, cuando tú te acuerdas de algo o cuando tú haces algo, a nivel cerebral es el mismo. No hay ninguna diferencia entre acordarte de lo que has hecho y haberlo vivido. O sea, los neuronios y las zonas cerebrales que se ponen en marcha son exactamente iguales, ¿no? Entonces, cuando tú, por ejemplo, te imaginas emociones tristes, ¿no? Te entras en contacto con esa emoción, ¿no? Es una de las formas que tenemos nosotros para ir empezando a dominar nuestras emociones negativas, ¿no? O cuando entras cuando piensas en un día que te has divertido mucho con un amigo tuyo que te ha hecho reír, sobre el simple hecho de acordar de eso, te hará reír también, ¿no? Aquí se trata de empezar a entrar en contacto a través de la visualización con principios que serían tu naturaleza última, ¿vale? Después de todo lo explicado para atrás, o sea, después de estos casi 3 años que he explicado lo que era la naturaleza última, ahora la incorporamos en una imagen, ¿vale? Y un poquitín de nada, la solidificamos para podernos entrar en contacto con ella, para podernos entrar en contacto con esa. Yo, por ejemplo, si digo, ahora quiero que entres en contacto con la tristeza, a lo mejor será difícil, ¿vale? Pero si nos ponemos a imaginar ahora los niños de África, lo que pasan, el miedo, que rápidamente se nos abate la tristeza encima, ¿no? Rápidamente, o la compasión, o dependiendo de nuestro, bueno, una visualización cualquiera de nuestra madre, que pobrecita, no nos espera hace tanto tiempo y ya se nos baja. Aquí se trata de hacer el mismo, pero con visualizaciones que hablen de tu naturaleza última. O sea, es comer del interior hacia el exterior. Mientras las otras meditaciones van del exterior al interior, las meditaciones del Vajrayana van de la pureza de tu mente, ¿no? De identificarte con la pureza última de tu mente y empezar a calar hacia afuera. Que no sería calar ahí, ¿no? Sería...
Irradiar. Irradiar.
Sí, después cuando termine la clase, tengo una cosa para preguntarte, ¿vale? Acuérdame, dime Krishna. ¿Te acordarás, Krishna? Uh-huh. Menos mal que ahora estás hablando contigo, que es importante hablar. Muy bien, seguimos adelante. 4A, 4B. Ajá. Vale, no. Bueno, muy bien. Y hemos terminado de verlo todo. Cuando vemos el fuego, ya está ahí todo enmarcado, con todos los detalles allá, y no sale de ahí ni un momento. ¿Vale? Aún no es de Makala verdadero, pero está ahí la imagen de Makala, la visualización de Makala. Después pasamos de Iyondo Yolepa o de Lamo. Entonces a su izquierda, de una sílaba, el yo, ¿vale? ¿Qué sílaba es el yo? ¿No tenéis ahí apuntado esta? ¿La tenéis apuntado? ¿Así? Vale. Es esa que tiene muchas vueltecitas. Y muchas, es la más distinta de toda esa frase que está ahí justo arriba.
¿Es la que tiene vueltecitas? No, no tengo.
Ah, no tienes. Sí, pero es esta.
Yo tengo como un 5 y una especie de vueltecita.
¿Y un gusanito abajo?
Sí,
no, es esa, no es esa. No.
¿Es la de al lado?
Sí. No.
Tiene que ser...
Ah, sí, es la de Lara, sí. No, da igual, lo importante es el sonido. En la visualización de las letras, lo importante es el sonido, ¿vale? Es lo que vibra. Es como por la noche cuando hacíamos el yoga del sueño, que decía una A, y decía, lo importante no es que la letra sea aquella A, lo importante es la vibración. En los mantras, tanto en el hinduismo como en el budismo, más importante que el mantra en sí es la vibración que hay por detrás. Si hacéis, por ejemplo, durante mucho tiempo hacer empezaréis a ver que hay una especie de allá por detrás. Ese es el importante del mantra. ¿Vale? Esto y las calidades que le atribuimos al mantra. ¿Vale? Decimos, el Omane Padme Hum es la compasión pura y absoluta. El Omane Padme Hum es el sonido perfecto de la compasión, digamos así. Entonces, tú cuando cantas el Omane Padme Hum, no sabemos lo que quiere decir, pero lo atribuimos a la compasión. Y por eso no sabemos lo que quiere decir, para no agarrarnos a nada. ¿Os acordáis que yo decía aquí, podríamos cantar, para dominar la mente en un solo punto, podríamos cantar Me Gusta el McDonald's? Sería igual. Antes muerta que sencilla, el mantra de Luis y de Gustavo. Eso, yo guay que está haciendo, ¿eh? No lleves a mal. Luis, no. A ver. Antes muerta que sencilla. Todas las mañanas dormir. Y entonces, podríamos cantar que sería exactamente igual. Antes muerta que sencilla, antes muerta que daría igual. Lo que pasa es que esto. El hecho de que sepamos lo que estamos diciendo nos hace agarrar a ciertos conceptos. Y esos conceptos, al final, vamos a empezar al final. Por el concepto en sí. ¿No? ¿Eh? Yo hago este metro de todos los días por la mañana, me tiro besitos al espejo. Esta es la pura verdad.
¿Eh? Ahora lo entiendo.
Sí, bueno, hombre, ¿dónde crees tú que viene esto? Entonces. Sería igual, pero el hecho de que sepamos lo que quiere decir, si decimos joya de lotos, transmítenos la omnisciencia, o joya de lotos, transmíteme la omnisciencia, al final estamos creando una postura mental religiosa, ¿vale? No es eso que se quiere con el Dharma, ¿vale? Entonces, por eso te decía, da igual que veis, es la otra con este dibujo, lo importante es el sonido en sí, ¿vale? Entonces ahí aparece Palden Lama. Palden Lama es la mujer de Makala, aquella que va encima de una mula que he hablado en la última clase, ¿vale?
Esta es la imagen de Makala, no sabe,
¿no? ¿Cómo? Yo tengo, yo os daré la de Palden Lama también, ¿vale? Tengo una con todos.
Tenemos que ver, aparte de la de Makala...
Es un montón, esto no es nada, faltan aún más, más cuatro.
¿Pero se veía Makala en esto?
No, se ve, tú vas llenando todo tu espacio, mientras estás súper concentrado, lógicamente tienes que estar muy concentrado para poder hacer eso. Ya os he explicado la meditación previa a hacer, es, no hay Gustavo, no hay presente, no hay futuro, no hay pasado, no hay nada. En este momento no hay nada, no tengo por qué reafirmar mi existencia. No hay padres, no hay hermanos, no hay amigos, no hay... 5 minutos después, ni 5 minutos antes, no hay nada de eso. Esa es la postura, hacemos. ¿No? Entonces después, ese vacío que hay ahí, vamos a empezar a llenar. Empezaremos a llenar toda nuestra visualización con estos protectores del Dharma, digamos así. Padme Lama es la mujer de Makala.
Pero hay una imagen que salga todos los protectores.
Sí. Eso digo,
o sea,
que te daré.
Padme Lama, los chichetapados, sí, sí. ¿Todos? Sí. ¿Completo o tienes que ir...?
Hay una imagen que tiene toda, completa.
¿Vale? Acto primero.
Exacto, es como una ópera.
Exacto, es verdad. Es una escena, podrías hacer también. Lo que pasa con las óperas es que tienen muchas, en este caso, emociones, ¿vale? Con las cuales nosotros nos identificaríamos. En esto no hay nada de eso. ¿Vale? En esto hasta nos causa un poquito de miedo, dices, jolín, he pasado yo de un Buda tranquilo y calmo, de otro que flores y tal, y esto para de repente una imagen con fuego y con dientes afilados y tal y eso. Entonces, esto es para jugar también con nuestra propia mente, con la psicología, por eso no se enseñaba esta imagen a nadie. Solo los iniciados tenían derecho de saber siquiera cómo era la imagen en sí. Los demás no tenían acceso a ella. Las salas de Makala, en los monasterios, hace poco tiempo Luisa estuvo en una, ¿vale? Según la tradición, es una salita aparte, no es junto con las otras salas. O sea, esta práctica ni siquiera se hacía en las habitaciones donde se hacían las otras. Es una habitación cerrada a las personas, ¿vale? Y que pueden entrar unos pocos, ¿vale? La habitación esta de Makala.
Y casi oscuras, ¿no?
si los textos, por ejemplo, yo he aprendido de la forma antigua, yo creo que he estropeado mucho mis ojos también por eso, porque mismo la luz no debería estar tan encendida. Era tan secreto este texto y estos textos de Macaulay que eran para ser leídos a la luz de la vela. Ni siquiera se podría tener luces, grandes luces encendidas. Se podía una lucecita ahí, ¿para qué? Para crear también un poquito de ambiente. Chill out. Es verdad. Yo una vez he preguntado, ¿por qué leer Macaulay a la luz de la vela cuando hace tanto daño a los ojos? He preguntado una vez y mi maestro me contestó esto, no con el chill out, pero me ha dicho, no, es porque así el ambiente es... Yo, joder, yo el ambiente ya me creo, Nico, hasta con las luces fosforescentes esto. Yo me creo un ambiente en cualquier lugar. Vale. Dice que ella es negra y está cabalgando una mula y tiene un cetro, ¿cierto? Con signos místicos y una bolsa negra de piel de enfermedades, ¿vale? Bueno, esto representa el tomblé. El tomblé. Sí, representa el tomblé. Sí. Dundo no llegue tropa la mona grito zimba, dundo ni un bala zumba. Después, delante de él tenemos la quiedra pala, que es de un marrón oscuro. Y esto os explicaré, no en la próxima que os traeré el programa esto, pero en la otra. Estos personajes, cada uno de ellos, lo que significa, lo que simboliza. Que tiene un cuchillo curvo y una cápala con sangre dentro y está cabalgando un oso loco. ¿Vale? Esto significa... Este oso loco significa el dominio exactamente de la paranoia habitual, ¿vale? De la paranoia en que vivimos nosotros. Él domina la paranoia. Este es como si fuera, digamos así, el psiquiatra del Dharma. Sería que atrapaba, ¿vale? Pero una vez más os digo que explicaré cada uno de ellos dentro de dos clases, ¿vale? Y eso es Dinamitra, Marlakshante, Udan, Gorlo, Zimba. Por otro lado, tenemos a Dinamitra. Dinamitra es una ella, ¿vale? También todos ellos tienen tres ojos, esto es muy importante para la visualización, y todos ellos los pelos apuntan hacia arriba. Dice que es de un rojo oscuro y que tiene un damaru, ¿vale? En la mano derecha y. Un, digamos, sería... ¿Sabéis lo que es un shuriken?
Sí.
Tú sí que sabes lo que es un shuriken. ¿Te traerás? ¿Puedes traer un día de estos? Vale, traerá un shuriken y haremos unos lanzamientos. Un shuriken es de los ninjas.
Un shaken.
¿Shaken? ¿Ah,
sí? Sí, el shuriken es largo como un...
El shuriken es verdad, sí, eso sí que es verdad.
Es
la estrella, es verdad, la estrella ninja, como llaman aquí.
Dinamitra, que es de hecho que es
una ella.
¿Qué es una ella?
Dinamitra, sí.
¿Pero qué es una ella? ¿Qué quiere decir?
Que no es hombre, es hembra.
Ah, mira, es una
Y entonces, bueno, es decir yo, la estrellita ninja, ¿sabéis la estrellita ninja? Ahora imaginad una estrellita ninja de luz. En realidad, en sánscrito no se dice aquí que pone. Dice Dinamitra, aquí pone well, una well es una rueda, ¿vale? Pero es un chakra, en realidad es un chakra. O sea, chakra era un arma, según cuenta la leyenda de los hindúes, una vez más aquí de la leyenda de los hindúes, seres como Shiva, seres como Vishnu, Rama, e vários seres míticos dentro da tradição de los Upanishads, de los Vedas e tudo isso, possuíam armas que venían del cielo, ¿vale? Armas que venían del cielo. O sea, esta gente era gente que venía del cielo, que ha sido vista de aquí por los humanos, y tenían armas poderosísimas. Además, se peleaban unos contra los otros, y había dos familias, que eran, ¿cómo se llamaban las dos familias? De los, en el Mahabharata.
Ah, sí.
¿Cómo se llamaban?
No,
los... Sí. Yo sí que sé. Ay, ay, ay. Estos hindúes. Estos hindúes, no saben. No sabe. Ya me acordaré. Las dos familias.
No, porque no lo diré bien. Bai, Bai.
No. Bueno, ya os diré. Ya me acordaré, ya os diré. ¿Vale? Entonces, esas dos familias se han puesto unas en contra de los otros, ¿vale? Unos eran muy buenecitos y tenían a su cabeza un tío llamado Dharma, era el hermano más inteligente, pero el más fuerte de todos ellos era Arjuna. Arjuna, que era el hermano más mayor, hijo del sol, estaba con la otra, los Pandavaras por un lado y los Gandavaras por otro, ¿vale? Sí. Esto ya que nadie tiene esta memoria, pues ya. Sí, ¿vale? Entonces, unos eran buenos y otros malos. Unos han nacido porque su madre, la historia es bellísima. Su madre ha aprendido un mantra secreto cuando era pequeñita que él hacía llamar a los dioses, ¿vale? Pero ha sido excomungado, han sido su familia, ha sido excomungada para el alto de una montaña y ella nunca había dicho palabra, ¿vale? Pero se quiso retirar allá con su marido, porque en el día que su marido se acostara con cualquier mujer, se moriría. ¿Por qué? Porque él estaba cazando un día y ha visto un venado y una gambeta. ¿Cómo se llamará?
Bambina.
No, hombre, no creo que fuera un pederastro, no un venado. Un venado
pederastro.
Era un venado, hombre. ¿Con quién salen los venados?
Con venadas.
Con venadas. Con las verbenas. Con
las
verbenas.
La sierva.
La sierva, exacto. ¿Has visto? Me ha dicho, a ver, el venado y la bernada. Hizo los dos y él ha querido matar uno, ¿no? Pero no sabía, es que aquello eran dos amantes, espíritus de la naturaleza, uno de ellos, que tenía cada capacidad de cambiar de forma, y entonces se han transformado en estos animales, en siervos, para que nadie supiera que ellos tenían una ligación, los dos, ¿no? Que tenían un affair, un caso. Entonces, este rey, ya habéis visto que he cambiado la historia, pero es así, la historia es así, ¿eh? Entonces, este rey, mira esta situación, ¿vale? Había dos, uno de ellos era ciego, no podía reinar, porque antiguamente en India no se podía reinar siendo ciegos. ¿Conocéis esta historia? No, este es bellísimo.
¿Podía qué?
Reinar, porque eran ciegos, ¿vale? Y entonces el otro hermano que iba a ser el rey ve a estos dos, ahí hacen el amor y tira una flecha y mata a los dos, porque aquí justamente cuando la flecha les tocó, ellos se han transformado en personas de nuevo. Y ha dicho, no tienes corazón, nos ha matado y tal. Y entonces, antes de morir, le ha hecho una maldición. Esa maldición era que en el día en que toques una mujer para ir a hacer el amor con ella, morirás en sus brazos. Y el rey ya no podía tener hijos. Le ha tocado al cieguecito de quedarse como rey al otro hermano. Y él se ha ido para las montañas porque ya que no podía hacer nada. Pero sus dos mujeres, él tenía dos mujeres, tenía muchas más, pero dos de sus mujeres que lo amaban mucho, lo han querido seguir hasta el alto de la montaña. Y se han quedado con ellas ahí y van a quedarse el resto de su vida. El cieguecito se quedó reinando y justamente cuando venía la princesa para casarse con él del otro reinado, que se creía que iba a estar con el que veía y era más guapetón y tal, ha salido gato por liebre. Cuando ella ha llegado allá, dice, mi marido es ciego. Dice, ¿para qué tanto tiempo arreglándome, poniéndome súper guapo? ¿Estás teniendo el mismo mantra? ¿Por las mañanas así el mismo mantra? Benito Calvisa, mira. Entonces, tenía el mismo mantra y dice, ¿para qué me estuve yo arreglando y preparando tanto si mi marido nunca jamás verá mis formas? Entonces ha dicho, seré ciega también. Esto es todo simbólico, es muy interesante, porque de ahí nació los hijos malos de ella, que era una bola de hierro. Era dura como una bola de hierro. Esto representa la rabia y el odio, la ceguera representa la ignorancia. Es todo muy interesante, en realidad es todo muy interesante. Bueno, esto por un lado está bueno acá. En la montaña, ¿no? Aquí se quedaron los dos cheguecitos porque ya ha tapado los ojos y dice, si mi marido no ve, yo tampoco nunca más veré. Y ha tapado los ojos para siempre. Ignorancia, ha ignorado, ha querido no ver, ¿vale? Por otro lado, estaban los señores en la montaña, este que estaba con unas ganas de estar con sus mujeres, que además eran súper guapas y que no podía, y ya no aguantaba más, además ha muerto así, ha dicho, que sea la última cosa. Es verdad, cuenta la historia, os juro por sangre de Pajimponsé que la historia cuenta esto, y el tío dice, además era uno de los mejores guerreros de la época. Y dice, mira, ya que esto, pues me muero, pero con final feliz. Eso, de ahí viene el final feliz. El final feliz viene de ahí, no viene de los chinos y de estos centros de masajes. Viene de que el tío se ha muerto con la sonrisa en la cara. Es verdad. Y entonces, antes de morirse, antes de ponerse en el brazo de su mujer, ha dicho, oye, ¿tú no sabías un mantra secreto? Él dice, pues tengamos hijos. Obtén tu hijos. Y ella no quería utilizar ese mantra, entonces ha dicho a su compañera de marido, el mantra le dijo bajita al oído, y entonces se han empezado a llamar dioses según la categoría del dios. ¿Vale? Esto es interesante. Hay aquellos de la teoría de la conspiración que dicen, no, además en los Upanishads hablan de objetos metálicos venidos del cielo y tal, y hablan de aquí de cambios genéticos, ¿vale? De cada uno de esos dioses que había construido los Gandharavas y los Pandavaras. Pandavaras, creo yo. ¿No? Es así, ¿no? Entonces, esto es un pequeño. Este es un pequeño. Sí, ¿no? ¿Vale? Vale. Después tenemos Takiraza y Trakshe. ¿Vale? Por detrás del Mahakala, o sea, hemos dicho que a la izquierda de Mahakala, del mismo tamaño que Mahakala, tenemos a Paldenlamo, o Rematí, ¿vale? Después tenemos a Kedrapala, justo delante, marrón, oscuro, encima de un oso, Dzinamitra, que tiene el chakra este en el dedo. ¡Ah! Ah, ya sé por qué os estaba contando toda esta historia, por el chakra. Entonces ellos tenían armas especiales, ¿vale? Ellos tenían estas armas especiales. Se dice que Nagarjuna ha ganado a todos estos ejércitos de demonios y de maras y de todo esto, solo con un caballo especial, con un arma especial y como caballero a Krishna, ¿vale? Krishna, en realidad Krishna, para los hindúes, es el mismo que, a ver si me acuerdo de los nombres, Vyasa, Vasistha y Angiras, ¿vale? Yo me acuerdo, ¿sabes quién son?
No.
Ese es muy importante para el hinduismo, ¿vale? Sobre todo si quieres explicar esto después y tal y eso, este es el más importante. Vyasa para los hindúes es el hombre que escribe la poesía, la epopeya humana, digamos así, ¿vale? El Ganesha le edita lo que se va a pasar en el futuro, y para ellos nuestra vida, la vida de los humanos, es una epopeya, es una poesía que va siendo escrita al mismo momento que se va desarrollando. Esta creencia del destino y de que todo está escrito para atrás y todo eso también lo tienen los hindúes, ¿vale? Entonces había estas armas especiales, el chakra, que Vishnu, si veis las imágenes de Vishnu, tú seguro que has visto un montón, es azul y tiene así un dedo levantado con una estrella circular así finita, es como si fuera un disco, en la mano. Ese es un arma, no es un chakra. Cuando escucháis chakra, quiere decir chakra, pero es un arma. Este es para lanzar y para cortar cabezas en realidad. Y eso que estamos hablando de Vishnu, que es el símbolo de la compasión, de la unión, de la construcción. Mientras Shiva es la destrucción, Vishnu es la unión y la construcción en sí. O sea, esto de quitar cabezas no es en el sentido destructivo, pero estamos hablando de emociones, ¿vale? Que las emociones estaban todos con los gandavaras. Ya pasó el tiempo, ya no puedo seguir más. Y entonces hacemos 5 minutos de meditación y esto para que sepáis lo que es cada una de las cosas. ¿Vale? Y nos vamos, que si no me sí. Si no me está guapo, ¿eh?
Qué
bueno. Mañana ya no me hablaré. Lo pagarás, claro. Me haces el favor de apagar la luz. Gandavaras y los panas. Es un espacio.
Todo esto me lo escribió su
esto. Esta historia, exactamente la que estaba contando yo, es de una parte de los Upanishads que es llamado el Mahabharata. En realidad comienza con la historia de la humanidad. Vashishta, Adhiras, Vyasa, eran... ¿Queréis que os cuente esa historia? ¿Queréis hacerlo en 5 minutos?
¿Cómo? No, que es un libro súper gordo.
Sí, esto estamos hablando de una biblioteca grande, es de todos los Vedas, son más baratos, pero es un libro gordo. Pero todos los Vedas es una cosa gigantesca, que es bastante interesante. Pues se une mucho con la tradición judaico-cristiana, ¿vale? O sea, que en los libros antiguos, en los Vedas y algunos libros de los Puranas también, son libros hindúes que son muy interesantes para leer, creo que no hay ninguna traducción en español, la única traducción que hay es para el inglés, por lo menos en mi tiempo era en inglés. Y este era como una especie de un ser superior, un ser supremo, pero que vivía entre los humanos, digamos así. El famoso Babaji, para aquellos que practican el yoga, Babaji es una forma, Baba quiere decir papá, abuelo, Ji es como una forma simpática de decir Lamaji o Kenpo La o Rinpoche Ji o Rinpoche La o Lamaji. Esa es una forma cariñosa de llegar. Cuando nosotros llamamos Babaji, Babaji es un ser que se dice un hombre en la India que nunca muere y nunca envejece, ¿vale? Y que aparece de vez en cuando en algunas aldeas en momentos especiales, cuando hay grandes maestros, viene a visitarlos y todo. Yo he conocido un discípulo de él personalmente llamado Hanuman Baba. Hanuman Baba, que era un hombre casi ciego y que era como el sacerdote principal de un monasterio perdido en la zona cerca de Rishikesh. Tenía un libro ahí secreto que nos ha enseñado que hablaba de la historia de un hombre que había sido crucificado en su país y que se había sido salvado y había sido llevado a India. Muy interesante. Bueno, en los Puranas había, todos estos tres nombres son nombres del mismo hombre en tres manifestaciones distintas. Primero apareció Vyasa, después apareció Vashista, después apareció Angiras. Después dice en los libros que en el futuro nacería en un país fuera de la India. Sería muy guapo ese María Gustavo. Eso no es bueno. Dice, su nombre empezaría por M.I., el primer nombre empezaría por M.I., el segundo nombre empezaría por la letra A, ¿vale? Y cuando fuera un día a la India le darían el nombre de Omham, ¿vale? Om porque sería el nombre el sonido que ha hecho todo el universo, y Ram para como liberador de Rama, digamos así. Eso es escrito en los Puranas. Entonces, yo cuando era discípulo de Omkha Mikhail Ivanov, nos creíamos que era porque era Mikhail y Ivanov, nos creíamos que él sería una representación de este Angiras. Porque Angiras, al mismo tiempo, en esta época, en la época de Kali Yuga, vendría acompañado de 15 personas distintas, ¿vale? Esas 15 personas distintas cambiarían el rumbo, digamos así, de la historia de las cosas de Jesús que está escrito en los Puranas. ¿Eh? No estoy diciendo que sea una verdad. Pero este Anguirás se representaría a Melquisedec en el Apocalipsis. Todos aquellos que han leído el Apocalipsis, o que han pasado una vista de ojos, hay un ser ahí extraordinariamente poderoso, muy especial, que tiene su correspondiente con el hinduismo, ¿vale? Así como Markandé, antiguamente se creía que Markandé sería... Markandeya es un otro nombre indiano, ¿sería la representación de Melquisedec en el hinduismo? No, sería Vasistha o Vyasa, Anguirás, que es el mismo. Entonces, aquellos que han leído el Apocalipsis verán que ahí se habla de un ser que aparece, y además se da el nombre, Melquisedec, que tiene la lengua como una espada afilada por los dos lados y que su mirada es fulminante. Como la... ¿Habéis leído esto? ¿Habéis leído el Apocalipsis? No, habéis leído el Apocalipsis. Ah, vale, pero aquí estoy contando esto, no sirve para nada. Bueno, pues este personaje sería exactamente la representación, la misma representación que se da a la Biblia, o sea, de un ser extraordinariamente poderoso, existente, vivo, y que de alguna forma sería él el constructor de la raza humana, digamos así. Él había construido la raza humana, él sería el constructor, el ingeniero genético que ha construido la raza humana. Se llamaría Anguirás Vasistha Vyasa, o más tarde, Omham. Pero yo he descubierto que Omham, en realidad, él se llama Mikhail Ivanov, no Ivanov. Pero se había cambiado el nombre un poquito para parecer más a los Puranas. Él, cuando era pequeño, se llamaba Ivanov, pero a partir de que supuesto se empezó a escribir a Ivanov. ¿Por qué? Porque un nombre empezaría por una A. ¿Vale? Después hay algunas personas que dicen que eso tiene que ver con las líneas de las manos. ¿Vale? Que en algunas personas en una mano hace una M y en la otra hace una A. ¿Vale? Distinta. Tú tienes una L, ¿no? Ya directamente. Tú eres un otro nivel. Ya estamos hablando de otro nivel. ¿Vale? Y entonces, de aquí viene esta historia de esta arma. Esta arma son los antídotos. Es una forma de hablarnos de los antídotos también cuando hablamos de estos cuatro ayudantes de Makala, los cuatro inconmensurables. Está todo ahí. Os explicaré eso el lunes, no el que viene, porque os demostraré el programa este de ordenador, pero en el otro. ¿Vale? Si seguimos vivos. Nos vemos en el... feliz Pascua, feliz Mona y todo. ¿Para qué? ¿Os he dicho más? No, buen Pascua, ¿eh?
No era
el
domingo de
Ramos. Sí, pero de Ramos no es Pascua.
Ah, no.
No.
Ya es Pascua, ¿no?
No. Es vésperas.
Pascua y lunes.
Ay, quería que era
vésperas.
No, el domingo de Ramos
fue la pequeña palabra. Ahora es miércoles de. Bueno, en Portugal es miércoles de cenizas, creía. ¿De aquí también? Pero aquí no haces día libre, ¿no?
Pues que sí.
Miércoles no es día libre. Después de quinta-feira aquí.
Santa.
No, es sexta-feira.
También aquí también jueves santo, viernes santo,
sí.
Santo,
sí.
Domingo santo.
Y la misa del gallo es el domingo.
No, ¿cierto? La misa del gallo es el domingo.
Es Navidad.
El
gallo
es
el 24 de diciembre.
Espera. ¿Y el Papa cuándo lleva la cruz?
¿El Papa? No,
la cruz grande este.
Ah,
es eso que quería decir, es de Pascua, ¿verdad? Que lleva la cruz.
El viernes a las 6 de la tarde es cuando se muere Jesucristo.
A las 3 en punto. Es como García Lorca, ¿no? A las 5 de la tarde. ¿Ah, sí?
Claro, es que yo me repetía los evangelios de memoria.
Pero los evangelios no vienen ahora. No, solo se te dice la posición del sol. Aquí a solo se te decía el sol, la sombra apuntaba, ¿sabes? ¿Sí? Esa ha sido tu... Yo sé un montón de ellas, yo no cuento más porque creo que algo sí, claro que sí. Claro que sí. Además, conozco bastante gente de aquí.
Claro, se esconde la historia de la humanidad. Todas las civilizaciones, claro. Lo único que es lo que mejor de
llegar. Mira, te quería preguntar una cosa. Tengo un amigo que creo que va a tener que hacer poner una prótesis.
Adiós, guapos. Buenas noches.
Claro, pero nosotros ens hem de modernitzar. Llavors, tenim el kit-talki.